Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hola y bienvenidos de nuevo a Un Minuto Restante. Mi nombre es Jack Lawrence, el anfitrión y creador de este programa. En este podcast hablo con varios reclusos que actualmente están cumpliendo largas condenas por una variedad de diferentes crímenes. Si esta es la primera vez que escuchan el programa, en primer lugar, bienvenidos. Ya tenemos dos casos anteriores fascinantes disponibles ahora mismo para que los devoren y jueguen a ser detectives. Antes de entrar en la historia de hoy, pensé que sería un buen momento para darles una probadita de algo de lo que todavía está por venir en Un Minuto Restante.
Mi nombre es Helen Kidwell. Fui condenada por asesinato en segundo grado, incendio provocado, quemar a un tutor, fraude y solicitud de incendio provocado.
Parecía ser parte de la mafia mexicana, él y su socio. Y era muy intimidante, quiero decir, lo vi ir a la casa del policía y comprarle drogas y todo.
Me llamo Anthony Duke. Fui condenado por asesinato en segundo grado y asesinato grave.
Mi padre estuvo en la cárcel del condado de Marion y, sin que nosotros lo supiéramos, estaba intentando planear que me mataran a mí, a mi madre y a mi abuela para que no testificáramos contra él respecto al abuso.
Creía que todo estaba bien, pero luego volvieron porque encontraron cosas en mi patio trasero. Según el oficial que estaba allí antes de que yo llegara a casa, dijo que él las encontró.
Me fascina que estés en Facebook. ¿Puedes decirme cómo lo estás haciendo o prefieres no hacerlo?
Está bien, puedo hacer eso si no doy mi nombre completo.
En el episodio de hoy, escucharemos la historia de David Talley, nuestro primer recluso masculino en el programa. Supe de la historia de David a través de TikTok. En las primeras etapas de este proyecto, compartí algunos videos en línea que captaron bastante la atención y fueron vistos por cientos de miles de personas. Una de esas personas resultó ser el hijo de David Talley.
Hola, ¿cómo estás?
Estoy bien, amigo mío. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien.
El hijo de David me mandó un mensaje después de ver mis videos, charlando con Kim y Doris, y me preguntó si podía ayudar a su padre y mostrar sobre su caso.
Hola, esta es una llamada prepaga de David Talley, un recluso en una institución de Florida Department of Corrections.
David Talley no se proclama como un hombre inocente. Hizo lo incorrecto y se metió en problemas con la ley.
David, hola.
Hola, Jack.
Muy contento de hablar contigo también, amigo. He escuchado mucho sobre tu historia y estoy muy emocionado.
Antes de escuchar sobre lo que había hecho David, le pregunté sobre su vida antes de su actual sentencia en prisión.
Sí, bueno. Me salí de la escuela temprano y comencé a trabajar de inmediato. Así que era más o menos autosuficiente. ¿Sabes? Siempre he trabajado duro. Luego me casé a una edad temprana. Y realmente pienso que eso fue lo que hizo que comenzara toda esta espiral hacia abajo. También pasé por un mal divorcio allá por el 84. Y luego, lamentablemente, me dieron a conocer a la cocaína, al crack, por supuesto. Y me volví severamente adicto. Y la vida fue prácticamente una espiral descendente desde allí. Terminé entrando y saliendo de la cárcel numerosas veces y eso fue lo que condujo a los eventos por los cuales estoy en la cárcel hoy.
No te era ajena la ley, es decir, ya conocías el tema. Entonces, ¿qué estabas haciendo para meterte en problemas con la policía?
Principalmente robo de propiedad. lo que siempre hacía. Eso fue lo que me tenía entrando y saliendo de prisión.
Sí. Entonces, ¿cuántas veces has estado en prisión antes de esta vez?
4 veces.
Ok. ¿Y cuáles eran las sentencias que te dieron?
Solo me dieron sentencias cortas, creo, como una sentencia de 30 meses, 2 sentencias de 5 años y otra sentencia de 42 meses.
Ahora no tengo duda de que habrá personas escuchando esto, que no tendrán ni un poco de simpatía por alguien como David, un drogadicto que robaba propiedades para pagar su adicción. Sin embargo, creo que es importante señalar que la adicción es algo extremadamente cruel y puede llevar incluso a las mejores personas por senderos muy, muy oscuros. También es importante mencionar que David intentó mantenerse limpio en muchas ocasiones diferentes. ¿Alguna vez intentaste dejar las drogas?
Oh, sí, señor. Sí. He estado en varios programas de diferentes tratamientos hospitalarios. Y un par de ellos eran a largo plazo. Entonces realicé como un programa entero. Estuve cerca de 1 año en el programa anterior a este. Sí, lo intenté. Intenté con todas mis fuerzas superar mi adicción, pero esa porquería de cocaína es realmente adictiva. Es muy mala. Mi adicción era realmente muy severa.
Entonces, obviamente tienes una familia. He hablado con tu hermana y también he conversado brevemente con tu hijo. ¿Todavía estás casado o estabas divorciado en aquella época?
Sí, en este momento estoy divorciado. Todavía tengo una relación con mi ex esposa, pero seguimos estando divorciados en el presente.
Sí, ¿tienes un solo hijo entonces, un varón?
No, señor. De hecho, él tiene un hermano. Con respecto a esa relación, su madre se fue y resulta que tuvo un hijo mientras yo estaba ausente. Así que sí tiene un hermano, ¿verdad?, con el que has estado hablando. Y luego de un matrimonio diferente, yo tengo una hija y ella es realmente genial.
Ok, entonces, ¿tienes una buena relación con tus hijos?
Sí, todavía tengo una buena relación con ellos, gracias a Dios, sí.
Como mencioné anteriormente, el hijo de David Talley fue la primera persona en ponerse en contacto conmigo. Quería escuchar de él qué era lo que se sentía al crecer con su padre.
Recuerdo, sabes, trabajó para mi tío, su hermano, manejando maquinaria pesada y haciendo desmontes y esas cosas. Como cuando él estaba cerca, yo trabajaba con él. Me enseñaba a operar la maquinaria pesada. Estábamos despejando terrenos y yo iba con él en los camiones semirremolque, y mi papá era un apasionado del motocross cuando era joven. Me había comprado motocicletas y equipo para andar y todo eso, e íbamos al autódromo en Orlando y por los Estados Unidos con algunos de sus antiguos compañeros de carreras. Eso era algo así como lo nuestro, esa conexión que teníamos era el motocross. Así que esas son mis memorias, ¿sabes? Estar con él en el bosque, en las motocicletas y esas cosas como, ya sabes.
También tuve la oportunidad de sentarme a charlar con la hija de David Talley y conversar sobre lo que ella recordaba de su padre en aquella época. Y lo que me contó fue una historia sumamente triste sobre cómo las drogas y la adicción habían afectado a toda su familia. ¿Cuáles son tus recuerdos de tu padre cuando eras más joven? Obviamente, estuvo en la cárcel durante la mayor parte de tu infancia, supongo. Pero, ¿tienes muchos recuerdos de cuando estaba fuera de prisión?
Tengo algunas. Tengo un par de él recogiéndome de la guardería. Una vez me llevó a la feria y, de hecho, perdí un diente y vino el hada de los dientes y yo tenía unos cuantos dólares. Así que ahora, siendo adulta, claro que sé que fue él quien hizo de hada de los dientes y cosas así. Lo que sí recuerdo es que él estaba allí. Todos me dicen que era un gran tipo, solo que tenía sus luchas. Mi madre, ella también era drogadicta. Crecer con ambos padres drogadictos ha sido muy duro para mí. Mi hermano, uno de mis hermanos mayores, James, de hecho, tuvo una sobredosis el pasado octubre, así que es algo con lo que he estado lidiando toda mi vida. Es realmente triste. Tengo 3 hermanos, David, James y Shannon. Y ya sabes, todos han luchado con la adicción a las drogas por sí mismos. Entonces, literalmente han sido mis hermanos, mi mamá, mi papá. Es decir, todos en mi ámbito se han infiltrado en toda mi familia. Y te prometo que nunca he probado ni una sola pizca de droga en mi vida porque he estado aterrada con el resultado. He estado rodeada de ello toda mi vida. Así que es realmente difícil. Y crecimos en un pequeño pueblo. ¿Sabes a qué me refiero? Así que no hay muchas oportunidades. De hecho, he tenido suerte y me mudé a una ciudad más grande y cosas así. Solo he distanciado mi vida de ese ambiente porque no es lo que quiero ni para mí ni para mis hijos.
Entonces, David Talley era un adicto y la droga que tenía poder sobre él era el crack, una sustancia extremadamente adictiva que afecta a cerca de 5 millones de estadounidenses. Sin embargo, David dice que intentó obtener ayuda. De hecho, cada vez que se presentaba frente a un juez, pedía esa ayuda.
Puedo decir honestamente que cada vez que me presenté ante el tribunal, le supliqué a la corte por ayuda. Incluso entonces, sabía que era adicto y yo buscaba toda la ayuda posible. Una vez, recuerdo que mi familia estaba totalmente de mi lado y pusimos como a 25 miembros de mi familia frente a la corte y al juez, rogándole que me permitiera ir a un centro de rehabilitación en Texas, en Corpus Christi, Texas. Y él se niega a mi petición y dijo, después de que te mande a prisión, si quieres ir, entonces puedes ir a tu rehabilitación si eso es lo que deseas hacer.
Todas las veces David fue rechazado y enviado a prisión, un lugar al que ciertamente no vas para rehabilitación. Dice, cada vez que estaba en prisión, se mantenía alejado de las drogas que estaban fácilmente disponibles.
Quiero decir, en aquellos días, durante los 80s y 90s, tenían un par de pequeños programas de drogas, pero no era gran cosa. No eran adecuados, no contaban con personal experimentado en el manejo de adicciones y cosas por el estilo. Fui ordenado por un tribunal a uno de estos programas para combatir las drogas. Dijeron, bueno, recomendaremos que el doctor te ponga en uno de estos programas de drogas. Y cada vez que no lograron hacerlo, en cambio, me ponían a trabajar construyendo prisiones, porque una de mis habilidades era ser carpintero. Así que cuando llegué a prisión, eso es lo que me pusieron a hacer en vez de darme un programa para combatir las drogas.
Sé que puede ser bastante fácil seguir consiguiendo drogas en prisión. ¿Seguías consumiendo mientras estabas allí en esos primeros días?
No, eso es lo más insólito del asunto. Es justo como el día de hoy. Ahora llevo 22 años aquí y desde que entré no he consumido drogas. Y déjame decirte, en este lugar donde estoy ahora, simplemente están descontrolados con eso.
¿Entonces podrías seguir consumiendo drogas si quisieras?
Definitivamente. Están disponibles fácilmente en todas partes, en cada esquina.
Entonces, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, David nos hablará detalladamente sobre la decisión que cambió su vida, el día en que iba a ser sentenciado.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Bueno, ¿qué puedo decir aparte de gracias? La familia del podcast Un Minuto Restante sigue creciendo cada semana, y todo es gracias a ustedes por difundir el mensaje. No olviden unirse al grupo privado de Facebook, donde pueden charlar conmigo y otros oyentes sobre estos casos, obtener contenido extra y actualizaciones sobre los reclusos con los que platicamos. Así que revisen el enlace en las notas del programa o busquen el podcast Un Minuto Restante en Facebook. David Talley era un hombre que luchaba contra la adicción y sus demonios internos, encontrándose en problemas con la ley mientras intentaba alimentar el hábito. Ya había cumplido varias condenas de cárcel antes y, de nuevo, se encontraba en problemas con la policía.
Vamos a hablar de la situación que te llevó a estar donde estás ahora. Entonces, cometiste un robo y estabas yendo a juicio por ese robo. ¿Es eso cierto?
En realidad fue una entrada ilegal a una propiedad. Nunca estuve involucrado en ningún tipo de delito violento. Siempre fueron solo robos de propiedad, robo mayor, todo eso, sin violencia.
¿Puedes explicarme detalladamente el robo? ¿Qué pasó?
Sí, para poder mantener mi vicio, había robado una gasolinera después del cierre, por supuesto. Y solo por bienes para intercambiar por más crack. Obviamente allí fui arrestado por eso luego.
Así que fuiste a la corte y te sentenciaron. ¿El juez dijo cuál sería tu sentencia o estaba esperando para sentenciarte?
Él lo estaba posponiendo. Retrasó la audiencia de sentencia hasta más tarde, un poco más tarde.
¿Eso fue a petición tuya?
Y eso fue por mi solicitud, sí.
¿Te representaste a ti mismo o tenías un defensor público?
No, en realidad tenía un abogado pagado en ese momento.
Wow.
Porque había planeado ir a juicio, pero en el último momento el abogado recomendó que aceptara el acuerdo de culpabilidad del Estado y acepté el acuerdo.
¿Sabías lo que era ese acuerdo declaratorio?
Sí, eso era por 5 años.
Está bien, entonces el Estado dijo de repente que hagas 5 años y estaremos a mano.
Correcto.
¿Hubo posibilidad de libertad condicional o son simplemente 5 años completos? Vas a prisión y no hay salida anticipada.
Sí, fueron 5 años seguidos. No era un plazo obligatorio, pero sí, 5 años.
¿Qué pasa por tu cabeza en ese proceso? Entonces te han dicho que recibirás obligatoriamente 5 años de prisión. ¿Qué pasa por tu cabeza en esa etapa?
Era simplemente otra vez atrapado en mi adicción. Estaba cansado de ir a prisión y no sé, no estaba pensando claramente ese día. Por supuesto, no era como si no conociera el sistema penitenciario y no era que no pudiera cumplir con la condena. Era solo que estaba cansado de que la adicción me controlara y me llevara una y otra vez a prisión. Y el juez me lo permitió. Le pedí que me diera tiempo para hablar con mi familia, especialmente con mi hijo y mi hija, para explicarles que, una vez más, aquí voy de vuelta a prisión.
En tu mente, ¿sabías que no ibas a volver a la cárcel? Estabas como, no voy a regresar a la cárcel. Por eso pediste ese permiso especial.
Sí, eso es exactamente lo que tenía en mente.
De acuerdo.
Tenía claro que no iba a volver, claro, en mi cabeza. Esa era mi idea inicial.
Correcto. Entonces pediste un permiso. Los jueces estuvieron de acuerdo. ¿Cuánto tiempo iba a ser? ¿2 días? ¿Un día?
Sí, fue solo por un par de días. 2 días. Creo que eso ocurrió el miércoles. Se suponía que iba a regresar el viernes.
El abogado que tuvo David en su primera aparición ante el juez fue Michael Kessler, un abogado en Florida que ha conocido a David por varios años. Michael detalla los requisitos impuestos por el juez ese día, así como las repercusiones de lo que sucedería si David no se presentara.
Su sentencia inicial iba a ser aproximadamente, corríjame si me equivoco, creo que eran unos 5 años.
Fue acusado de 2 delitos graves, cada uno punible con hasta 5 años.
Estábamos en medio del juicio y, si hubiera sido encontrado culpable, el Estado iba a buscar dos sentencias consecutivas de 5 años. En medio del juicio, las dos partes llegaron a un acuerdo y David aceptó una sentencia de 5 años a cambio de que se retirara la segunda condena de 5 años. Esto fue, creo, un miércoles. David pidió un par de días adicionales antes de la sentencia y el juez estuvo de acuerdo, pero le dio la misma advertencia que les ha dado a la gente, no sé, por 30 años. Dice: te permitiré tener tiempo adicional hasta la sentencia, pero si no te presentas para esta, procederé con la audiencia de sentencia sin ti y no me consideraré ligado por ningún acuerdo de declaración. El juez le dijo a David: si no quieres aceptar eso, entonces haremos la sentencia ahora mismo. David aceptó eso. Y luego, cuando llegó la audiencia de sentencia el viernes, David no estuvo presente.
Saben, teniendo un extenso antecedente, nunca había fallado antes, siempre aparecí en la corte y basado en eso me dejó hacerlo porque nunca había faltado a una audiencia. Todas esas otras veces aparecí y siempre fue así.
Entonces sales del juzgado ese día, ¿a dónde vas? ¿Regresas a donde vives?
Sí, en ese tiempo vivía con mi padre, así que después de esa audiencia hice lo que le dije al juez que haría. Entonces fui y hablé con mi hijo, y a mi hijo le molestó mucho que volviera a prisión una vez más. Él está harto y cansado de que entre y salga de prisión también, así que se puso sensible y emocional y expresó su enojo porque dice que soy una decepción, no sirvo para nada, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuántos años tenía en ese momento?
Creo que él tenía como 14 años, quizás 15 años.
Claro.
Sí, así que eso solo avivaba mis pensamientos negativos. Aquí estoy, no dejo de cometer errores. No puedo superar esta adicción. Y entonces, sí, eso solo avivaba los pensamientos negativos que ya tenía.
¿Recuerdas esa conversación?
Sí, brevemente, no palabra por palabra o algo así. Pero no, yo estaba realmente decepcionado por todo eso porque, como dije, era una sentencia corta y ni siquiera era realmente por el hecho de no tenerlo cerca. No era eso, sino que estaba más enojado por el hecho de que le estaba haciendo lo mismo a mi hermanita menor. Estaba haciendo lo que me hizo o estaba haciendo a mí. ¿Entiendes lo que digo? Fue eso.
Sí, definitivamente.
Entonces realmente me sentí mal por mi hermanita.
Sí.
Quiero decir, fue bastante devastador para mí. Siempre nos decía, voy a mejorar, voy a mejorar. Las cosas van a cambiar, ¿sabes a lo que me refiero? Pero no fue así. Ahora, en este punto de mi vida, puedo entender en qué situación estaba él en aquel entonces. Pero sí, definitivamente fue desgarrador. Y entonces también el hecho de que él no quería volver a la cárcel, encima de eso, hizo que pareciera como si fuera el final de todo.
Y entonces, por supuesto, mi hija, mi amada hija, era mucho más joven que mi hijo. Lo tomó mejor que él, por supuesto, siendo tan joven, tan inocente. Pero sí, fue un tiempo realmente duro, emocional, triste y sensible en el momento que sucedía todo.
Tu papá me contó sobre los días previos a cuando empezó a huir, por así decirlo, y menciona que habló contigo acerca del hecho de que él iba a regresar a prisión y dijo que lo tomaste mucho mejor que tu hermano porque eras mucho más joven. ¿Recuerdas ese día en absoluto?
No lo sé. Recuerdo que una noche tenía una obra en la escuela y me dijo que iría y nunca apareció. Así que no sé si fue por esa época. Simplemente no lo sé. Se fue cuando yo tenía como 7 u 8 años, pero es de locos porque así fue como me enteré de que había ido a prisión. Estaba viendo la televisión en la sala de estar en casa de mi hermano y de hecho fue allí que lo vi en las noticias.
¡Oh, wow!
Sí, su persecución a alta velocidad y así fue como me enteré de ello.
Un hombre que estaba luchando contra la adicción y un ciclo constante en la cárcel, continuaba decepcionando a su familia y a sus hijos pequeños. Mientras estaba libre bajo fianza la mañana en que estaba programada la sentencia, David tomó una decisión desgarradora.
Entonces, ¿has hablado con tus hijos? ¿Qué sucede después?
Como digo, fue solo por un corto tiempo. Eso fue el miércoles. Así que llegando el viernes por la mañana, cuando tuve que regresar al juzgado para la sentencia de la noche anterior, esto fue lo que sucedió. Lo intenté. Bebí como si no hubiera un mañana un cuarto de whisky escocés y comí mucho. Tomé muchas de las medicinas de mi padre en un intento de suicidio. Y cuando él llegó a casa a las 8 después de trabajar un turno de noche en una tienda de la granja, cuando entró, me encontró prácticamente en coma y estaba a punto de llamar a la ambulancia y todo. Entonces, de alguna manera, no sé cómo, salí, caminé hacia afuera, tomé mi vehículo y me fui y simplemente empecé a conducir. No sé cómo, solo por la gracia de Dios no lastimé a alguien, nadie salió herido. Y entonces, por supuesto, horas más tarde, la policía intentó detenerme.
Entonces, ¿eso estabas manejando erráticamente y la policía te vio manejando así o alguien llamó a la policía?
Sí, de hecho, estaba manejando, yo estaba saliendo de un barrio peligroso y mi padre se puso detrás de mí e intentó detenerme allí.
Y obviamente no querías hacerlo.
Sí, simplemente seguí huyendo de él, no quería detenerme, así que seguí manejando.
Como nos dijo la hija de David, ella descubrió la persecución policial mientras la veía por la televisión, mientras que el hijo de David recibió una llamada de un familiar.
Recuerdo haber escuchado sobre eso justo después de salir de la escuela, y de hecho mi primo no fue a la escuela ese día. Mi papá manejó por el vecindario en el que crecieron mis tías, mi tío, mi papá, y justo pasó por esa área. Y recuerdo que mi primo me llamó, me dijo, bro, tu papá acaba de pasar volando por aquí con 6 patrullas detrás de él.
¡Ay, Dios!
Y yo estaba como, ¿qué? Y él estaba como, sí, amigo. La historia nos llegó rápido. Estaba en la portada del periódico local al día siguiente. Estaba en shock.
Fue como una persecución de 31 millas en 33 minutos o algo así. Pero como dije, si hubo daños en mi vehículo y en el vehículo de la policía que me perseguía, pero gracias a Dios, nadie resultó herido.
Esa persecución duró alrededor de media hora. Ahora, escuché de tu hermana que alguien dijo, tenemos que terminar con esta persecución porque se está volviendo demasiado peligrosa.
Sí, absolutamente, lo hicieron. Después de años de solicitar documentos del caso, finalmente me enviaron algunos papeles donde mostraban que cancelaron la persecución, pero nunca, en ningún momento, intentaron cancelarla. Nunca lo hicieron. Encontré los documentos que decían, permitan que Air One realice la vigilancia, que era el helicóptero. Decían, permitan que el helicóptero realice la vigilancia. Todas las demás unidades cesen la persecución.
El aire 1161 continúa con lo siguiente. Es avanzado hacia el norte y está adelantando en línea doble continua.
Pero eso nunca sucedió. Continúan intentando agresivamente y por todos los medios detenerme.
¿Sabían quién era el ocupante del coche en ese momento? Porque tú estabas en tu propio coche, ¿no es así?
Sí, señor, así es. Antes, como digo, llegó mi padre a casa. Me encontró prácticamente en coma, con una sobredosis y esas cosas. Bueno, lo reportó. Llamó a la policía y les dijo eso. Les contó toda la historia. Oye, se supone que debía estar en el tribunal, pero por lo visto se tomó todas sus drogas y bebió mi licor. Emitieron un reporte, voló, be on the lookout, un aviso para buscarme. Así que había un reporte de búsqueda sobre mí.
Está bien. Entonces, en algún momento, supongo, ¿chocaste tu auto o simplemente detuviste el coche y te bajaste?
No, se estrelló. Me sacaron de la pista, me hicieron perder el control y fui a parar a una zanja y ahí terminó todo.
¿Te resististe al arresto?
Bueno, no, de hecho, sabía lo que se avecinaba. Estaba feliz de alguna forma, pero sabía lo que se venía. Con mi experiencia con la policía, sabía lo que me esperaba. Sabía que en cualquier momento, si huyes de la policía, van a ser duros contigo cuando finalmente te atrapen. Así que salí en picada del camión y me recosté plano en el suelo, y justo cuando, no sé, por lo menos media docena de ellos se lanzaron sobre mí, me patearon, me golpearon y me mandaron al hospital.
Oh, wow.
Sí.
¿Cuánto tiempo tuviste que pasar en el hospital?
Fueron como 3 días.
¿Y nunca se hizo nada al respecto?
Oh, no, nada. Porque cuando finalmente conocí a mi abogado, me dijo, bueno, trabajamos en tus asuntos penales. No trabajo en tus asuntos civiles.
Así que, después del arresto de David, fue llevado al hospital. Pero luego, para su sorpresa, él dice, en lugar de mantenerlo en la cárcel local para procesarlo con sus cargos y prepararlo para enfrentar al juez, fue enviado de inmediato a prisión. David tiene una teoría de por qué sucedió esto.
Pero lo que realmente fue extraño es que fui llevado al hospital y fui ingresado. Y cuando salí, me llevaron inmediatamente a lo que llaman primera presentación, donde me leyeron los cargos de los que se me acusaba, con el cargo de alta velocidad y esas cosas. Y entonces cuando volví a la cárcel, normalmente te quedas allí y te asignan un abogado y eventualmente vas a la corte. Pero ahí, porque falté a la corte la primera vez, me enviaron directamente a prisión. Así que estuve en prisión durante como 4 meses, 5 meses antes de que me llevaran de nuevo para enfrentar la fuga a alta velocidad. Me dio la impresión de que estaban tratando de sacarme de la ciudad porque no querían que la gente supiera de la golpiza que recibí en la persecución. Sí, estoy casi seguro de que por eso me sacaron de la ciudad de inmediato. Sí, supongo que no querían que hablara con nadie. Por supuesto, me negaron cualquier tipo de llamada telefónica.
Espera, ¿no es eso tu derecho a una llamada telefónica y todo ese tipo de cosas?
Claro que sí, pero simplemente no lo hiciste.
¿Entendiste algo de eso?
No entendí nada de eso.
¿Cuándo fue la primera vez que hablaste con un abogado?
No fue, sino hasta que volví. Pasaron poco más de 4 meses. Me trajeron de vuelta al condado de San Lucie, de regreso a la cárcel, y finalmente me registraron por los cargos relacionados con alta velocidad y esas cosas. Eso fue lo que realmente sucedió.
Entonces, asumo que te asignaron un defensor público.
Sí.
Quiero decir, escuché mucho sobre los defensores públicos y cómo usualmente están manejando cientos de casos al mismo tiempo. Solo quieren intentar resolver tu caso para poder pasar al siguiente. ¿Qué te dijo sobre la situación?
La primera vez que conocí a este abogado, me hizo una oferta de parte del fiscal del estado. Me comunicó una propuesta y debido a la confusión de cómo ya tenía asignado un defensor público, de hecho, la rechacé basado en el consejo que él me dio. Me dijo que no la aceptara. Dice, porque acabo de recibir tu caso. No sé nada al respecto, así que no aceptaría el acuerdo en este momento.
¿Para qué era el acuerdo declaratorio?
Esa declaración era por una duración de 15 años.
David no tenía ni idea de que en aquel momento, si hubiera aceptado aquel trato de culpabilidad en aquel día, ya habría salido de prisión hace 7 años. Es necesario señalar que nadie está intentando poner excusas por lo que David estaba haciendo. Tampoco están diciendo que no merecía estar en prisión. De hecho, su propia familia creía que era exactamente ahí donde debía estar. Aquí está la hermana de David contándonos sus pensamientos en aquel entonces.
Y sí, él merecía su tiempo en prisión porque hizo algo malo. Sabía que estaba mal, incluso me dijo muchas veces cuando hablaba con él por teléfono o lo visitaba. Hermana, estoy tan contento de haber ido a la cárcel porque pude quitarme un peso de encima hablando de las drogas, porque nunca pudo dejarlas. Oh, ahora está tan limpio. Es mi pequeño hermano, el que yo conocía.
Incluso el hijo de David cree que su sentencia original no habría sido suficiente para que quedara completamente limpio.
No hay excusa alguna, porque eso es lo que más me enfada de todo. Es como decir, amigo, podrías haber hecho tus 7 años nada más. directamente, lo opuesto a lo que pasó. Pero no, no fue así. Amigo, podrías haber hecho tus 7 años y ya. Ya podrías haber estado en casa hace años con nosotros. Pero, honestamente, si hubiera sido así, no creo que mi padre realmente hubiera mejorado. Sinceramente, creo que también hubiera terminado de nuevo en la calle, haciendo lo que hacía siempre, robando y entrando a casas de forma ilegal. Así que él, habiendo estado en prisión estos 20 años, honestamente creo que ha cambiado. Y ahora, como dije, no hay rehabilitación en el sistema penitenciario de Florida. Así que cuando vas a prisión, es lo que tú hagas de ello, tu experiencia.
David pasó los últimos 22 años encarcelado en un lugar muy violento y volátil. Un hecho que caló hondo cuando finalmente logré comunicarme con David tras un incidente en la prisión.
Confinamiento hoy, eso es bueno.
Perdón, ¿hoy saliste del confinamiento?
Sí, apuñalaron a alguien o algo así en el otro lado del complejo, entonces lo cerraron todo el complejo debido a esta situación. Es realmente algo diario.
Vaya, ¿eso sucede con regularidad?
Oh, sí, bastante seguido. Una vez a la semana, por lo menos.
Vaya, ¿hay mucha violencia a tu alrededor?
Sí, siempre está a la vuelta de la esquina. Sí, bastante consistente en todos lados. Es así la situación.
¿Alguna vez te ha atacado alguien o te sucedió algo similar?
No, me mantuve en mis propios asuntos. Y de esa manera funciona bien.
¿Es la violencia de las pandillas un gran problema?
Sí, realmente lo es. Hoy en día son las pandillas el problema.
Pero si te mantienes al margen, estarás bien.
Sí, estás bastante bien porque no te metes en sus asuntos y ellos prácticamente no se meten en los tuyos.
Así que finalmente David es llevado de nuevo ante el juez para enfrentarse a las consecuencias. Y lo que está a punto de suceder cambiará el rumbo de la vida de David para siempre.
¿Verdad? Sí, él me dejó hablar, pero ninguno de mis familiares ni nadie estaba allí en ese momento en el que concurrí.
Entonces, ¿qué dijiste ese día?
Intenté explicar exactamente lo que habíamos discutido antes sobre cómo efectivamente me reuní con mis hijos y que las conversaciones no fueron tan bien y por intento de suicidio y estar harto de ir y venir frente al tribunal, ¿sabes? Expliqué por qué intenté eso, así que me dejó explicar casi todo. Luego fue cuando él se enfadó conmigo después de dejarme hablar. Entonces luego me atacó verbalmente. Hizo sonar como si lo hubiera hecho intencionalmente para hacerle pasar vergüenza ante los ciudadanos, porque él explicó algo como, pues, ¿qué pensarían las personas si tú hubieras matado a alguien mientras estabas allí afuera? Ellos no te habrían culpado a ti. Me habrían culpado a mí y cosas por el estilo. Así que, digo, claramente lo toma como algo personal y no se supone que hagan eso.
¿Luego entonces siguió con la sentencia que iba a darte?
Empezó a leer en voz alta la sentencia que me estaba dando. Sí, empezó con dos de los delitos más graves, que eran agresiones a funcionarios de la ley, por lo que se hacían 30 años. Los primeros 30 años se ejecutan de manera consecutiva a tu otro caso. Los segundos 30 años de forma consecutiva a los primeros 30 años y luego 15 y otros 15 y dos sentencias más de 5 años. Todo se ejecuta de manera consecutiva para un total de 100 años.
Afortunadamente, David dice que nadie resultó herido durante esta persecución. Ningún miembro del público o de la policía resultó lesionado mientras estaba prófugo. Sin embargo, cuando lo llevaron de nuevo frente al juez, fue acusado de lo siguiente: agresión a un oficial de la ley con una sentencia máxima de 5 años de prisión, huida a alta velocidad, con un máximo de 15 años, asalto agravado a un oficial de la ley con un arma mortal. El arma mortal en este caso es el auto de David. Dicen que cuando David chocó con su auto al auto de otro policía, eso es asalto agravado con un arma mortal contra un oficial de la ley, con un máximo de 15 años, resistencia a los oficiales con violencia, un máximo de 5 años, y dos cargos de agresión agravada contra un oficial de la ley, ambos con un máximo de 30 años de prisión. A David Tully se le dio el máximo en cada uno de sus cargos, sin la posibilidad de obtener jamás la libertad condicional. El problema aquí es que Florida como estado simplemente no tiene un sistema de libertad condicional, explica el exabogado de David.
Encuentro increíble que no pueda obtener ningún tipo de audiencia donde puedan decir, mira, está bien, vamos a ver qué ha pasado durante los últimos 22 años. Te has convertido en un empleado judicial, estás trabajando en la prisión, has estado limpio, te has mantenido alejado de los problemas, has demostrado que estás rehabilitado, estás en una situación en la que si quisieras podrías conseguir drogas, pero no lo has hecho. Estás enfocado en tu vida y en encaminarte. ¿Sabes qué? 22 años por lo que hiciste, creo que podemos decir con seguridad que has pagado tu deuda a la sociedad.
Estoy de acuerdo, y eso es tradicionalmente cómo funciona un sistema de libertad condicional. Todavía tenemos por ley una junta de libertad condicional, pero no creo que un gobernador haya nombrado a alguien en esta junta en más de 20 años.
Wow.
Entonces no hay audiencias de libertad condicional porque no hay nadie en esta junta para atenderlas. Florida simplemente ya no utiliza eso y el juez no tiene la autoridad para tener una audiencia y considerar cualquiera de esas cosas. Ahora, hay un procedimiento disponible que sería una petición de lo que se llama clemencia ejecutiva. Eso no es un asunto legal. Se lleva a cabo a través de la oficina del gobernador y la junta de clemencia. ¿El gobernador en su gabinete? No creo que con nuestro actual gobernador muy conservador eso suceda. Ahora él está en campaña para la reelección y hoy es el día de elecciones. Y si él es invitado a salir de la mansión del gobernador, tal vez el próximo sea más abierto a esa idea.
¿Y el resultado de esa elección?
Como se puede ver en Florida a esta hora, ABC News puede proyectar que Ron DeSantis ha sido reelegido como gobernador.
Con el gobernador DeSantis nuevamente en el banquillo, parece que nuestro mejor curso de acción es sentarnos con ese hombre.
Gracias por llamar a la oficina de prensa del gobernador. ¿En qué puedo ayudarle?
Sí, hola. Solo estoy haciendo seguimiento a un correo electrónico que envié solicitando una entrevista. Mi nombre es Jack Lawrence. Soy periodista de Australia. Les envié un correo electrónico. Para ser justos, mi momento no es el mejor. Con esta reciente reelección y una serie de huracanes arrasando por Florida en las últimas semanas, así como rumores de una candidatura presidencial, parece que conseguir una entrevista personal es tan probable como que el gobernador ofrezca clemencia.
Procederé a intentar reorganizar tu correo electrónico de manera que aparezca al principio de la bandeja de entrada y luego estaré atenta a ello.
Está bien, genial, porque estoy intentando conseguir una entrevista con el gobernador. Supongo que no sabes si hay alguna posibilidad de que eso suceda, ¿verdad?
No, en este momento no, pero yo seguiría adelante y simplemente reenviaría ese correo.
Está bien, no hay problema, lo intentaré.
Sí, está bien.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Parece que cuando vas a prisión, realmente tienes dos opciones. Puedes rendirte, no hacer nada y meterte en problemas todo el tiempo. O puedes hacer lo que hace David, trabajar duro y concentrarte en tratar de conseguir tu liberación.
Actualmente trabajo en el servicio de alimentos. Estoy tratando de ser transferido a otro campamento donde estoy preseleccionado para volver a ser asistente legal. Pero actualmente estoy trabajando en el servicio de alimentos. Me levanto como a las 2 de la mañana. Entramos a las 3. Paso mi día trabajando en la jaula kosher. Sirvo la comida kosher. Preparamos esta comida. Vuelvo al dormitorio alrededor de las 10. Y usualmente me baño y tomo una siesta hasta la tarde. Y luego paso la tarde viendo televisión o jugando en la tablet. Tengo una tablet. Tenemos algunos juegos y cosas así. O mandando correos electrónicos a amigos y familiares. Eso es prácticamente todo.
¿Cuántos hombres son los que están en tu área particular?
Hay 72 de este lado del dormitorio. El dormitorio está separado por una partición en el medio y hay otros 72 del otro lado.
¿Y tienes solo un compañero de celda?
No, estamos en un dormitorio abierto. Todo es abierto. Sí tienen habitaciones de dos personas aquí, pero esto es un dormitorio abierto. Así que son 72 hombres en alguna litera.
No nos daremos por vencidos con respecto a David. Tampoco lo harán sus muchos simpatizantes. La única esperanza es que David no se dé por vencido.
Ese es mi mayor miedo, que él simplemente pierda toda esperanza. Como si no tuviera ningún motivo para vivir. ¿Sabes a qué me refiero? Como, ¿quién quisiera morir en prisión?
Continuaremos dando seguimiento a la historia de David y les informaré sobre cualquier desarrollo adicional en su caso. Por supuesto, con David cumpliendo una sentencia de 100 años sin posibilidad de libertad condicional, se enfrenta a la posibilidad real de vivir el resto de su vida tras las rejas. Pero, ¿qué pasa si te dijeran que vas a morir en prisión en manos del Estado por un crimen que dices no haber cometido?
Hola, esta es una llamada prepaga de Emilia Carr.
Una interna en una institución de Florida, Department of Corrections.
Fui acusada y encontrada culpable de asesinato capital premeditado y secuestro de primer grado. Originalmente me sentenciaron a muerte y ahora estoy cumpliendo 2 cadenas perpetuas.
La próxima vez en Un Minuto Restante. Un Minuto Restante es una producción de Jack Lawrence presentada y producida por Jack Lawrence. Edición y diseño de sonido por Jack Lawrence y Dom Evans. Este podcast es parte de Acast Creator Network.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.